Hola, muy buenos días.
Sí, ahí está, Diego, ahí está.
Y a todos los oyentes y a todos los que estén en las colas ahora, en los atascos, que hay menos colas porque ya pasó el mes del consumismo borreguil y claro, hay menos colas.
Pues mire usted, don Juan, y yo le pido disculpas de que ya hemos entrado un poquito tarde, según lo previsto, pero es que uno está con la actualidad encima de la mesa y no sabe a qué acudir. A las 4:30 de esta mañana teníamos un montón de temas que hablar hoy y tenemos un guioncito casi preparado, porque se nos van a olvidar muchas cosas, seguro. Pero fíjate tú, ¿tú conoces a una periodista que se llama Ketty Garat?
No tengo ni idea de quién es.
Bueno, una tipa que trabajaba con Federico Jiménez Los Santos durante mucho tiempo y que ahora trabaja para el diario The Objective y es tertuliana de algunas cadenas de televisión importantes. A las 4:30 han publicado un artículo en The Objective donde se manifiestan en que el señor Víctor de Aldama se reunió hasta en 4 ocasiones con el señor Ángel Víctor Torres, 2 en Madrid y 2 en Canarias, para montar una refinería.
¿Para el tema de la refinería?
Sí, señor. Para traer 11 barcos provenientes con 40.000 toneladas de petróleo provenientes de Venezuela y establecer aquí una refinería nueva.
Pero eso lo podía haber dicho yo mismo.
Sí, ¿verdad? Yo creo que esto se lo había oído a alguien.
Y te vas y se va usted al otro. Hablando de esta chica que no tengo ni idea quién es.
Es una periodista guerrillera.
Que eso lo sabía. Nada, eso del petróleo ya se sabía, lo que pasa es que ya la ha sacado ahora. Pero como el Víctor Torres del partido, que todo lo que no sea aplaudirle y tocarle la flauta es un bulo, pues dirán lo mismo que siempre, ¿no?
La maquinaria del fango, ¿no?
Ya sabe lo que está ocurriendo, ¿no? La maquinaria aquí, que desde que pasó lo de la Dana y que afectó más a Valencia que a otras comunidades autónomas, lo del fango parece que los asesores han dicho no hables del fango porque los de Valencia se enfadan. Y entonces lo están retirando, ¿no? ¿Se ha dado usted cuenta que lo del fango cada vez sale menos?
Sí, sí, además que nos autoimponemos la censura, igual que la palabra mena, ya no se usa mena, porque eso es ofensivo, alguien dijo.
No, ya se usan niños. Si escuchas al presidente del gobierno de Canarias,
niños y niñas.
Dice niños y niñas. Niños y niñas con 45 años, musculados totalmente, que te cogen a ti, te parten por la mitad, pero son niños y niñas, ¿no? Y a mí me gustaría verlos a todos ellos viendo a Voz Esponja. Pero, en fin, es lo que tenemos que hacer, tragar, porque si tú opinas de otra manera, sabes lo que eres de ultraderecha, ¿no?
Como poco.
Además, tienes algunos tertulianos que el solamente opinar o discrepar ya te convierte en ultraderechista.
Cierto,
o sea,
cierto.
Estamos viviendo en una sociedad que nadie cumple, y para eso también, para las pruebas, hasta esta radio, que no cumple a la hora que me tiene que llamar, nadie cumple ni...
Pero porque somos humildes, Juan, entiéndenos, somos humildes, tenemos 4 manos, 2 José y 2 Diego, y una escaleta que apretada, tal, no somos
bueno,
la SER.
Y unos compromisos, de tal manera, conmigo, y si se comprometen, cúmplanlo, porque ¿cómo? Si no se vaya a parecer a lo de ahora, ¿no?
No, intentamos.
Y no cumplen, ¿no?
Pero mira que tenemos cosas, y esto que va en la línea de lo que queríamos hablar, porque tu artículo del lunes también habla otra vez del crecimiento del populismo por todos lados, porque el populismo no solamente crece en la política de derecha o de izquierda, sino el populismo crece por todos lados.
No, el populismo crece por todos lados y lo está viendo con lo que ocurrió este fin de semana con el Partido Popular, que tiene esa bandera cada vez menos de la oposición, ¿no? Que la bandera se le está destiñendo. La bandera parece que la han hecho algunas de las firmas estas low cost, que la lavas una vez y se hace más pequeña, ¿no? Pues lo que le está ocurriendo a la oposición, cada vez más pequeña. La única oposición que tiene este partido, que se llama Partido Popular, es la que está en Madrid y por ella van, ¿no? Uy, me ha salido un pareado.
Sin haberlo preparado.
Sin haberlo preparado. Parece que se me está disolviendo mínimamente el cabreo. Entonces, lo que está ocurriendo en el Partido Popular es igual que el populismo. Mire, le viene bien con el nombrete, ¿no? Esto que se reunieron este fin de semana, supongo. Y como ya lo he dicho en otros medios, supongo que se reunieron para comentarse que le habían dejado los Reyes Magos, ¿no? Porque, desde luego, las propuestas que pusieron encima de la mesa son...
Novedosas poco. Poco novedosas, ¿no?
De vista de que discrimina otra vez a un sector de la población por la edad, ¿no? Por el edadismo. Aquí, si tienes cierta edad, te tienes que ir a tu a tu casa o te tienes que comprar una valla de obra, ponerla y ponerte las manitas detrás y mirar a ver lo que está ocurriendo, ¿no?
Y esperar que te suban la pensión.
Cumplido los 50 años, tú no existes. Y es como yo vengo diciendo, que vivimos en una economía subsidiada y esto no tiene vuelta de hoja, amigo mío. Cualquiera con un mínimo de luces lo sabe, aunque parece que las luces las cortaron por falta de pago. Pero ojo, por falta de pago a un ocupa no. Aquí el aparentar que eres el débil te protege en perjuicio de cualquier otro derecho. Fíjate lo que te digo, el aparentar que eres débil.
Completamente de acuerdo.
Se te tiran encima y quítate tú, que lo ponemos a ellos. Y en lo que pasa, y sobre todo con el tema de la ocupación, con el tema de la vivienda. Mira, hablando de ese tema que hablaron o que trataron, aparentemente, porque yo no estaba, aparentemente, en esa reunión que yo llamo la reunión del cuento de los Reyes Magos, el partido que se pretendía que fuera una oposición al que está actualmente gobernando, por eso el que está actualmente gobernando está tranquilo, porque no tiene oposición, pero sobre el tema de la vivienda y la discriminación que hace el Partido Popular por la edad, es decir, te subvenciono según la edad que tiene. Y como te dije ayer, que parece que preparamos un guión, pero no fue, lo que hicimos es que conversamos. Y dije, llámame a la hora que me dices que me vas a llamar. Que lo que hace falta, que un gobierno está para menos ayuda y más administración. Y aquí estamos acostumbrados a que, o nos hemos acostumbrado a que todo sea subvención, 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 y lo que antiguamente, o en la época del Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Guerra, se llamaba la paguita, ¿no? Uh-huh. Como decía también, dame una paguita para poder trabajar. Es decir, con una paguita después podías trabajar haciendo los trapiches por la economía sumergida, ¿no? Hacía los cálcamos, que se llaman a nivel peninsular, y aquí tiene un nombre también muy particular. Pero no me quiero desviar de este tema, que como usted bien adelantó al principio, tenemos muchas cuestiones de las que hablar, entre ellas la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, entre otras el auto de investigación del fiscal general del Estado, pero quiero...
Que por cierto, don Juan, me lo mandó ayer completo, tiene una lectura muy, muy, muy interesante, ¿eh? Pero vamos, se lo podemos resumir.
Vamos a desgranarlo un pelín nada más, pero quiero terminar con el tema de la vivienda. El problema de la vivienda es que si cumpliéramos lo que se establece en las normas y se le dieran protección a lo que es la propiedad privada, como establece también en nuestra Constitución y en el Código Civil, y la protección aparente que tenía con las leyes procesales, los argumentos de la vivienda, aparte de que sí hace falta más, porque realmente ha entrado más gente y la gente tiene que vivir en algún lugar, pero hay que darle protección a lo que es la propiedad privada y también a los valores que sustentan ese principio, ¿no? Pero eso no ocurre, y entonces lo que hacen es cada vez intervenir más, legislar más, al final para nada. Y realmente los propietarios tienen miedo a poner sus bienes a disposición para el alquiler, porque una vez que te entran ahí, hasta luego, Lucas, como diría Chiquito de la Calzada, ¿no? Y esto es así. Y hasta que no haya un valiente que esto lo ponga encima de la mesa y diga hasta aquí llegamos, pues va a ocurrir absolutamente lo mismo. Lo que sí hará el gobierno, como dijo ayer Sánchez, que va a sacar a la... va a hacer miles y miles y miles de viviendas, esta vez no le puso un número, sino miles y miles y miles de viviendas, lo que yo creo que no ha pensado, que es que para hacer esas miles, miles y miles de viviendas, primero hace falta el suelo, también hace falta una norma que regule la situación actual a nivel urbanístico y de tema de suelo, que está parada, que no salió adelante, y todas estas cuestiones no la tienen en cuenta, y también el tejido social y el sustrato social lo que tiene en su mente, que poner a disposición las viviendas, lo que hace es el intervencionismo del Estado, pues te impide a seguir adelante. Mira lo que ha ocurrido ahora mismo, y con esto termino con el tema de la vivienda, y le dejo a usted que me pregunte de lo que le apetezca, que en Argentina, por ejemplo, se ha derogado la ley de alquileres, se lo ha cargado absolutamente todo y ha empezado otra vez desde cero, ¿no? Y la oferta en el alquiler aumentó en una semana pues más del 100%.
Aparecieron viviendas para alquilar, ¿no? De las que no habían, aparecieron. Salieron como champiñones.
Aparecieron por todos sitios. Es decir, que lo que está ocurriendo ahora no es una con la vivienda no es un tema de generación espontánea, sino pienso que se deberían de hacer mirar los que gobiernan, porque te he dicho que gobiernan para administrar y no para dar ayudas, que
eso debería de repetirlo, don Juan, porque a mí me parece que es una frase importante que la gente lo tenga claro. Un gobierno no ayuda solamente o no subvenciona, sino que administra.
No, el gobierno está para administrar, no para subvencionar y dar migajas y estar continuamente de ayuda. Y lo digo con más énfasis. Para eso se gobierna. Pero nos hemos acostumbrado que se gobierna para la ayudita y la subvención.
Exclusivamente. Además, exclusivamente, parece que no hay otra cosa que hacer.
Y ya está. Entonces te salen, como ahora ha hecho el Partido Popular, diciendo, no, es que te voy a dar otra ayudita. Mire, déjenme ser libre y déjenme hacer, y al que esté más desfavorecido, enseñarle. Pero no continuamente vivir en el mundo de la subvención absoluta y de la paguita. Porque va a llegar un momento que, como yo dije también, o yo dejé escrito ayer, en mi artículo, en mi columna de opinión, va a llegar un momento en que no haya para rellenar esos platos, porque parece que aquí no tiene fin el de dónde salen las ayudas, quién aporta para que continuamente todos estemos subvencionados. Yo no. Ha dicho estemos, yo me quito de ahí, pero ya. Jamás he tenido ni una subvención ni una ayuda. Entonces, así seguiremos, entre subsidio, rodillera y una economía, como decía Milton Friedman, que parece diseñada por alguien que nunca entendió que no hay almuerzo gratis, ¡nunca! O sea, que el que te den algo, te tienen cogido por donde más te duele para que no te muevas, y así tienen asegurado también el voto. Y eso funciona así en todo sitio. ¿Por qué ahora, por ejemplo, decir no tenemos oposición? Por la sencilla razón de que tienen más estómagos agradecidos los otros que los que quieren entrar en el poder. Así de simple. Porque de la otra manera sí podríamos tener una oposición. El tema de que los gobernantes y ahora mismo el Partido Socialista y ahora mismo Sánchez atiende de manera particular a un sector de la población o a un sector de la ciudadanía, o a una empresita amiga, es como el ifón en la puerta de un colegio, es irresistible. Y claro, así surge lo que yo denomino, y todos lo sabemos, y además el que está escuchando podrá no estar de acuerdo con lo que mis opiniones, pero en esto estoy convencido que poco se distorsionará en cuanto a lo que voy a decir. Surgen los estómagos agradecidos. Está todo el día dando la ayudita y los amigos y amiguetes, como diría el que hace las películas de Torrente. Y ya los conoces, esos que te devuelven el favor con su voto mientras le pagas en especias. Una mano llena los bolsillos y la otra saca papeletas de las urnas. Y esto es lo que dije, que se llama populismo. Y vamos a ser sinceros, los otros son iguales, absolutamente iguales.
Es que ese es el gran problema de este país actualmente, Juan, que hay un gobierno y una oposición que ofrecen lo mismo.
Es que no hay oposición. El tema no hay oposición. Es totalmente irrisorio el tema de la reunión y que salgan diciendo, no, voy para cierta parte de edad y no quiero repetirme, voy a bajar los impuestitos para que estén un sector contento. Pero tienes que gobernar para la mayoría, no para tus amiguetes o tus empresas amiguetes.
De todas maneras,
como dije al principio, tenemos muchas cosas en el tintero, entre otras el señor Ángel Víctor Torres, que como dice, se reunió varias veces aparentemente, ¿eh? Porque él dirá que no, y que todos son bulos, y que no.
Se reunirían en ese piso que tenían en la Castellana. No tenían oficinas en los ministerios, se reunirían en sitios escondidos. Pero según que digas, dos en Madrid, dos en Canarias.
O sea, esto lo que nos está llevando, amigo mío, con lo que estamos viendo hoy en día, lo que nos está llevando es lo que yo llamo el madurismo. Es decir, la filtración, y además que está calando perfectamente, es que el Reino de España va abocado a lo que vuelvo a denominar el madurismo. Sobre todo, nada más que tienes que ver hacerle una, solamente leer un poquito la última reforma que ha presentado, la propuesta de ley del PSOE, que parece que tiene nombres y apellidos, ¿no? La proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales, se llama así, aunque sea larga y fea, frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Es decir, eso se presentó el 10 de enero, como bien sabes. Yo creo que te la mandé, ¿no?
Sí, sí, sí.
Diego, te mandé.
Pasa que todo el mundo la conoce como Ley Begoña.
Sí, la Ley Begoña. Es que falta, falta ponerle el nombre. Si le pone el nombre, pone, está todo. Es que lo que pretende con esa ley, por eso te digo que vamos abocados al madurismo, a que la dinámica delictiva apabullante que están llevando ciertos sectores de la población política nos haga mirar para otro lado y convencer al borreguismo del PSOE de que esto no es así, de que son bulos y que no pasa absolutamente nada, mientras te preguntan cómo va lo mío y nos cuelan esta proposición de ley, ¿no? Pretende prohibir algo que está recogido en la Constitución, pero parece que la Constitución es un papel mojado. Prohibir el ejercicio de la acusación de la acusación popular a los partidos políticos, también a asociaciones y también a fundaciones. ¿Te suena de algo, no, Diego?
Sí, 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 sí. Está por poner prohibido que acuse Vox, PP, Hazte Oír, Manos Limpias. Esos no pueden presentar acusaciones populares.
Coma.
Y mucho menos mujer, contra Begoña Gómez.
A mi hermano o Mohamiguetti. Coma.
No me gusta, a mí no me gusta esa ley, no me gusta. Y lo peor es que yo creo que van a tener apoyo suficiente, porque Jung ha dicho que es insuficiente, que hay que ahondar más en el lawfare, ¿no? Y tú sabes que... A mí me preocupa porque puede ser que tenga consenso parlamentario.
Hombre, puede salir adelante sin duda. Es decir, que si después analizas un poquito lo que nos dedicamos a esto, al derecho procesal, no a llevar todas, porque llegar todo puede llevarlo a cualquiera, y más hoy en día. Después profundizas un poquito de lo que dice esta norma y claro, desde mi punto de vista va en contra de la regla general en materia, del derecho procesal, pero aquí absolutamente nunca pasa nada. Y si opinas que va en contra, pues como te he dicho, opinar en contra de lo que hoy en día es la norma, del socialismo, es que ya donde te meten en la esfera de la ultraderecha.
O sea, total.
Tener criterio propio y poder opinar.
Eso es lo peor de lo que está pasando en este país, que no se puede opinar diferente.
No, porque además tú tienes también algunos tertulianos que hablan aquí, que si no opinan como ellos ya estás en la ultraderecha. Es decir, eso me parece de una
encefalidad. Y son inteligentes, lo peor es que son inteligentes. Oye, pues se nos va el tiempo y tenemos que seguir para adelante, que es un tema importante. Por cierto, la ley de reforma de enjuiciamiento criminal también va para adelante, ¿o eso va a tener freno parlamentario? Donde el fiscal es el protagonista de las instrucciones.
Eso va para adelante, el fiscal se va para adelante, lo que te estaba diciendo antes. Muchos juristas, muchos que conocen este tema, dice que la norma ya desde su nacimiento es inconstitucional, pero yo ya le dije ayer por la tarde, después de hablar contigo, Diego, le dije a este jurista que aunque sea inconstitucional, el constitucional, igual que el fiscal general del Estado, es de Sánchez, o sea que tampoco pasa
nada. No va a
nada,
decir nada.
De los ERE, que después de condenarlo, dije al tribunal constitucional que aquí no pasaba absolutamente nada, ¿no?
¿Qué ha pasado por alto, don Juan, claro, y usted que es un jurista de reconocido prestigio, se pondría las manos en la cabeza cuando el Tribunal Supremo le enmienda la plana al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional? Eso es pionero.
Sí, mira, yo llegó un momento, amigo Diego, llegó un momento en que pensé, aquí ya no hay nada que hacer. Yo creo que no hay nada que hacer, hay que mientras que te dejen hablar y te dejen opinar y te dejen trabajar con las normas que en su día... pensaste que eran las que tenían que dar base a la estructura de este Estado en todos los sentidos. Pensé, ya llega un momento en que se cruzó el Rubicón, y te lo voy a explicar. Usted, que es una persona culta y leída, sabe a lo que me estoy refiriendo, sabe a lo que se refiere uno cuando dice cruzó el Rubicón.
Ya no hay vuelta atrás.
Es decir, ya no hay vuelta atrás. Recordemos que el Rubicón era un río que cruzó César, para decirle a Pompeyo, aquí estoy yo y el triunvirato que teníamos con Cayo se va a ir a tomar viento y voy a ser el emperador, porque para eso he ganado en las Galias y soy el mejor. Yo lo que quiero identificar qué son las Galias para Sánchez, es decir, qué le dio fuerza a Sánchez para haber cruzado el Rubicón y llevarnos a donde nos ha llevado. Porque esto que está haciendo con las normas, con la última propuesta, con nombre y apellido, es muy grave. Sea del partido que sea, un ciudadano cualquiera con dos dedos de frente, con un mínimo de criterio, se dará cuenta que donde nos ha llevado es muy difícil retroceder. Y venga quien venga, nos va a costar muchísimo el volver a enmendar o volver a canalizar que se gobierna para todo, no para un sector de la población. Y sobre todo en política criminal, amigo Diego, porque la política criminal, la ley criminal, la ley penal, es una ley universal, una ley para todos, no para un sector de la población o para una persona en concreto, como está haciendo con esta reforma de la ley. Y claro, el de llevarse adelante, alguien me decía ayer, no, es que si la ley se aprueba, que no cabe duda que se aprobará, después los jueces pueden plantear cuestiones de inconstitucionalidad o plantear una prejudicialidad en el Tribunal Europeo. Y yo le dije, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque el hecho de que no todos los jueces van a llevar a cabo esa manera de interpretar una ley, que lo que va a hacer es, desde el principio, que hagan desaparecer hechos delictivos por familiares de los que están gobernando.
Bueno, pues para acabar tenemos que hablar de la causa especial 20557 del año 2024, del que ayer me mandabas un... Creo que esto es exactamente, no sé qué es, un documento jurídico del Tribunal Supremo Sala de lo Penal, un auto, donde concluye que...
Vale, ayer lo que te envié, porque me mandó un compañero periodista de la capital del reino, que ahora es Madrid, no se olviden que también fue Toledo, pero me remitía a ese auto, en el auto por el cual se llama para declarar en calidad de investigado a Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado, ¿vale? O el fiscal de Sánchez, o el ministro que ha colocado Sánchez en la fiscalía, ¿no? O sea, es un auto demoledor. Yo he tenido la oportunidad de leerlo hasta tres veces, amigo mío, hasta en tres ocasiones he leído el auto, y lo llaman a declarar en calidad de investigado. Eso que vulgarmente suelen llamar imputado, ¿no? Que desapareció en el 2015, como he dicho en muchas ocasiones, pero siguen llamándolo imputado. Bueno, desapareció, porque sí que era peyorativo, pero lo llaman como investigado. Nada más y nada menos que al fiscal general del Estado. Pero claro, el otro día Sánchez decía que como no había, que a ver quién le pedía perdón al fiscal general del Estado, no sé si te acuerdas o los oyentes se acuerdan cómo se...
Sí, había que pedirle porque había borrado todos los mensajes. Que no había
mensaje, claro, y si no tenía mensaje había que pedirle perdón, ¿no?
Pues
es
toma.
Decir, es como hablarle Sánchez a los demás, decirle, vamos, soy imbéciles si no piensan como yo, si no hacen lo que yo digo, ¿no? Que, por cierto, tampoco hemos hablado, amigo mío, que Sánchez está colonizando todas las comunidades autónomas con sus huestes, mandando a todos sus ministros que encabecen el partido en cada comunidad autónoma, que eso lo hablaremos algún día.
La semana que viene, si quieres, podemos hablar de ese tema, porque a mí me parece también alarmante, ¿no? Pasa que va a colonizar el PSOE de momento.
Antes que me digan, pues ya no hay tiempo, etcétera, etcétera. Pues claro, yo tengo mis tiempos medidos con usted y no sé nunca cuándo dejo de terminar.
Como hemos empezado a menos 20, vamos a acabar ahí 10, para que no me eche la bronca.
Entonces, pues entonces me está diciendo que vaya acabando. Mira, lo que quiero decir es que con el auto este, el fiscal general del Estado, es un auto muy bien trabajado, como no puede ser de otra manera, porque afortunadamente la única pieza de fe que me queda o de esperanza es que hay un poder judicial, el actual, el que está que son extraordinarios, me gusten o no me gusten sus resoluciones, porque trabajo en eso, y hay un poder judicial con un nivel extraordinario y están haciendo su trabajo el 90% y cumplen su juramento. Está García Ortiz porque este magistrado, Ángel Luis Hurtado, o Ángel Hurtado, pues ha tenido un par de narices y lo ha puesto encima de la mesa. Pero justo junto en ese auto también aparecen otros dos fiscales que tienen que declarar. O sea, no está solamente él, sino otros dos que también tienen que declarar en este mismo procedimiento, que es Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid, que está señalada para declarar el 30 de enero, y Diego Villafañe, el 5 de febrero. O sea, por un tema que es vergonzoso, ¿no? Pero vamos, aquí no pasa absolutamente nada, y vamos a recordar la presunción de inocencia, que soy un defensor a ultranza de la presunción de inocencia, ¿eh? Que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y ahora solamente lo que hay es un auto en el cual aparecen como investigados. Pero por vergüenza torera, ojo, que he dicho torera, ya me estarán, debía haber dicho por vergüenza futbolera del Barcelona, que eso sí está permitido, pero por vergüenza torera, hago énfasis en eso, debería de dimitir, ¿no? Porque el que tiene que velar por la legalidad en el Reino de España, que esté sentado como investigado, pues narices, por eso nada más, por coherencia, narices. Debía de dimitir o decirle, por ejemplo, a su jefe Sánchez, quítame, porque es que esto no es normal, ¿no? ¿Qué proyección estoy dando yo? No solamente a la ciudadanía, sino a nivel internacional, a nivel europeo. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? O sea, aquí metas por donde metas, amigo Diego, ya te digo, pasó como en el año 49 a.C., el César, el poderoso emperador, cruzó el Rubicón y le da absolutamente ya igual de todo. Hace leyes a que se adapten a su dedo y hace lo que le da la real gana. Y los demás se reúnen para contarse qué le han traído los Reyes Magos.
Hay un tema, yo con esto quiero concluir, que está incluido en este auto que me enviaste ayer, donde no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, un juez del Tribunal Supremo, que queda demostrado que son significativos WhatsApp de las 9:25 envía Álvaro García Arte al Modena Lastre. Y leo textualmente: Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla. Si tardamos, se impone un relato que no es cierto. Y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato.
Vale, y eso aparentemente lo escribe porque a lo mejor puede decir el fiscal general del Estado que es que...
Porque borraron los del teléfono de Álvaro, pero no los a quien se los mandaron. Y el juez tiene acceso a quien se los mandó.
Claro, pero después puede decirte que el móvil lo hurtaron y lo robaron, porque no se acordaba que ese día, a esa hora, lo hurtaron, y eso lo escribió otro, seguramente de la última.
Lo va a tener complicado Álvaro García Ortiz, pero vamos, da igual.
Mira, amigo Diego, antes de que me digas hasta luego, Lucas,
ya te pongo la sintonía.
La situación que se lleva a cabo es una intención política, pero esa situación con una intención política brutal, y donde se dan absolutamente todas las condiciones idónea para que aparezca o que se llame como investigado, ¿no? Claro, esta dinámica delictiva es apabullante, pero y tú lo tendrás de comentarista, de que habrá gente que lo niegue,
sí,
y que dirá que eso no es así. Y es lo que me llama la atención, es decir, que nos pretendan hacer tapar, y con esto ya te dejo, mira lo que te digo, con esto ya que nos pretendan hacer tapar el sol con un dedo. Y hasta ahí podíamos llegar. Es
Don
decir,
Juan,
aquí, si no compras rodillera y si no tienes aceite en la espalda para arrodillarte o lamer botas, como diría nuestro amigo John Wayne, aquí te tienes que quitar de en medio. Porque el tener otro criterio, el pensar de otra manera, ya no te lleva a más que calificarte como de la ultraderecha. Y digo, gobierno, menos ayuda y más administración. Pero así estamos. Bueno, querido, pues ya me puedes poner la si quieres, la sintonía.
La sintonía.